Concepción Dancausa, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
A ustedes.
Lleva 25 días como delegada del Gobierno de Madrid, no son los 100 días que solemos dar los periodistas de cortesía antes de entrar en valoraciones sobre cómo lo está haciendo usted o no, pero seguramente sí son días suficientes para que haga usted una valoración de su nuevo cargo. ¿Qué tal se siente como delegada del Gobierno?
Bueno, pues me voy sintiendo más cómoda según vas conociendo mejor los asuntos y los temas, ¿no? Uh-huh. Al principio, como es natural, pues lo que he hecho es reunirme prácticamente con todas las personas que me parecía importante, ¿no? Y que tienen algo que ver con el trabajo que tengo que desempeñar y conocer cuáles eran pues los asuntos, conocer los problemas, las cosas que se pueden mejorar, lo más inmediato, que por ejemplo las elecciones es una cosa inmediata y que nos hemos tenido que dedicar a ello. Y ahora pues ya me siento un poco más cómoda, ¿eh? Uh-huh. Y creo que es un trabajo muy importante, muy bonito y desde luego absolutamente necesario, porque la seguridad ciudadana es algo que todos queremos, que tenemos, pero que cuando nos falta realmente la echamos en falta.
No es un trabajo fácil, ¿eh? Quiero decir, ser delegada del Gobierno en Madrid no es lo mismo que serlo en cualquier otra, en cualquier otro lugar, en cualquier otra comunidad, porque aquí, y esto lo ha repetido mucho su antecesora Cristina Cifuentes, aquí se concentra absolutamente en todo, desde los partidos de fútbol seguramente más importantes o más numerosos, hasta las manifestaciones de todo tipo, clase, color, en fin, ¿no?
Fácil no es. A mí no me asustan los retos tampoco. Y luego también creo que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de un nivel profesional magnífico y que, por tanto, yo creo que con estudiando los temas y con acierto, pues trataremos de hacerlo lo mejor posible.
Bueno, antes de seguir hablando un poco de su función y de su cargo como delegada del Gobierno, usted llega a la delegación del Gobierno directamente desde el Ayuntamiento de Madrid, donde ha formado parte del equipo de Gobierno los dos últimos dos años y medio, creo que han sido, ¿no?
Bueno, tres
años.
Uno con Ana Botella y cuatro años con Alberto Gallardón.
¿Qué balance hace usted ya, una vez que está fuera de ese equipo, qué balance hace usted de la gestión de esta legislatura de Ana Botella?
Bueno, yo en mi opinión creo que ha sido una legislatura extraordinaria y creo que Ana Botella ha hecho un magnífico trabajo. Es verdad que le ha tocado lidiar con lo más difícil, en un momento muy, muy delicado y muy difícil, porque la crisis financiera parece que se nos ha olvidado, pero el ayuntamiento tenía una situación económica con una crisis muy potente en España, que lógicamente nos afectaba, y en la que lo más importante era resolver ese problema, ¿no? Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Ha hecho lo que ella creía que era mejor para los madrileños y para Madrid, no para ella. Y algún día yo creo que se la reconocerá esa gestión, que ha sido, uh-huh, yo creo que muy buena.
En cuanto a su paso por el ayuntamiento, ¿se ha quedado con alguna espinita clavada? Quiero decir, ¿se le ha quedado en el tintero de esto que uno piensa, esto no me ha dado tiempo?
Pues no sé si es que tengo un poco alma de gitana, porque yo he pasado por muchos sitios. Y al principio te da mucha pena irte de los sitios, porque realmente, primero, no es el trabajo y son las personas, ¿no? Que haces amistad con mucha gente con las que has trabajado duramente, a las que has tenido oportunidad de ver todos los días. Eso siempre cuesta, ¿no? Pero cuando cambio ya, también tengo un lema, que es que hay que hacer la cajita y mirar para adelante. Entonces ya, es decir, el recuerdo que tengo en el Ayuntamiento es extraordinario. He aprendido muchísimo, he conocido Madrid fantásticamente bien. He podido hacer muchas cosas porque la cercanía de la municipalidad lo que te permite es pues pensar que tienes que hacer una escuela y construirla, ¿no? Y eso, uh-huh, eso te vas viendo lo que lo has hecho y eso te da mucha satisfacción, ¿no? La verdad, guardo un recuerdo extraordinario. Estoy muy agradecida a Ana Botella, a todos mis compañeros, a Alberto Ruiz Gallardón también, que me dio una gran responsabilidad en asuntos sociales. Pero digo, yo ya estoy mirando para otro lado, ¿no? Uh-huh. Porque creo que hay que pensar en el futuro siempre.
Bueno, estamos a 13 horas de que comience la campaña electoral, una campaña que usted esta vez va a ver desde la barrera. Pero, ¿qué le parece la propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de manifestaciones en el centro de Madrid?
Pues me parece fantástica si fuera posible. Porque yo sé que ahí, en ese tema, siempre hay dos equilibrios, ¿no? El que se quiere manifestar, uh-huh, y el que sufre la manifestación, que además, como es lógico, normalmente son en zonas céntricas, porque lo que quieren los manifestantes es que se vea esa manifestación. Y siempre está ese equilibrio importante entre los vecinos y los manifestantes, ¿no? Pero lo que pasa es que la ley es muy clara en este tema. Yo creo que Cristina Cifuentes en ese sentido lo ha hecho bien, porque es que era así. Es decir, no se puede prohibir el derecho de manifestación, que es un derecho de la Constitución fundamental, salvo que haya una alteración de orden público. Uh-huh. Entonces, con la legislación que tenemos, realmente es muy difícil decir que no a una manifestación. Tiene que haber razones muy poderosas para no permitirla, que en fin, que se han producido en muy pocos casos.
Uh-huh. Hay otra propuesta que ha hecho Esperanza Aguirre, que también ha sido muy polémica. Me estoy refiriendo a la de la necesidad de retirar a todos los sin techos de las calles de Madrid. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo lo que veo es que, primero, estar en la calle no es un delito. Es decir, cualquier persona puede estar en la calle y no es un delito. Y dos, no se puede obligar a las personas a que vayan a los albergues. Es decir, durante estos años, Madrid, y eso el mérito es de Ana Botella como concejala de Servicios Sociales, construyó una red de albergues municipales, que a mí me gustaría que los conocieran porque son extraordinarios, están en extraordinarias condiciones. Creó el SAMUR Social, que el SAMUR Social había una cosa muy pequeñita, pero que no tiene nada que ver con lo que es el SAMUR Social hoy, que solamente existe en París y en Madrid. Y además de eso, se hace un recuento con la universidad cada año, cada dos años, para ver cuántas personas pernoctan en Madrid, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa cantidad varía porque vienen gente de otros sitios, se van, vienen, vuelven. Es decir, que no son permanentes las personas que duermen en la calle. Y también hay que conocer cuál es el perfil de las personas que están en la calle. Y en general hay personas que tienen pues una personalidad absolutamente desestructurada, a las que el SAMUR Social acude todos los días, les conocen por su nombre, intentan que vayan a los albergues, pero no quieren ir y tú no puedes obligar a la gente a que vaya. Una de las cosas que se ha venido haciendo también es la campaña del frío, por el cual se incrementan durante los meses de frío en más de 500 plazas las que se ofrecen a las personas sin hogar. Y fíjese, eso a veces sirve para que vayan por primera vez y a partir de ahí se empiece a trabajar con ellos. Porque hay que pensar en eso, que son personas que llevan muchos años en la calle, muchas de ellas, y que tienen ya ciertos problemas que no se resuelven con darles un albergue. Necesitan otro tipo de apoyos.
Hay muchos problemas que tenemos en Madrid que supongo que se verán de diferente manera estando en el ayuntamiento y teniendo una responsabilidad de gobierno que estando en la delegación de gobierno y teniendo una responsabilidad que tiene que ver con la seguridad ciudadana y con el orden en nuestras calles. Hay otra cuestión que tiene que ver con un problema de estos recurrentes que me salen una y otra campaña electoral y en la que los partidos se van posicionando y que nunca se termina de resolver. Me estoy refiriendo al tema de la prostitución. Ciudadanos ha propuesto directamente la legalización y la regularización. Hace unos días estuvo con nosotros la candidata al Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos, Begoña Villacís, y ella no descartaba la creación de un barrio rojo que en su día también estuvo en la cabeza de Alberto Ruiz Gallardón, que al final quedó absolutamente en nada. Ya fuera de sus convicciones personales sobre este tema, como delegada del Gobierno, ¿sería más fácil mantener un dispositivo de seguridad, tener controlada la prostitución si estuviera regularizada y estuviese, digamos, circunscrita a un barrio rojo?
Bueno, vamos a ver, es que este es un tema que yo conozco bien porque cuando fui directora del Instituto de la Mujer en el año 96 tratamos mucho y además tuvimos ocasión de debatirlo a nivel internacional. En ese momento se estaba produciendo en Europa dos directrices, uh-huh. Una que era los países que querían legalizar la prostitución y otros que lo que hacían era castigar al cliente. Concretamente Suecia dio un cambio absoluto, puesto que ellos tenían la legalización, la prostitución prácticamente legalizada, y en aquel momento lo prohibieron y además empezaron a castigar al cliente. Eso ha sido un cambio en la política europea importantísimo. Se han hecho ponencias en el Consejo de los Diputados, se ha estudiado el tema en el Senado. Es decir, hay que leer mucho para comprender el tema de la prostitución. Y yo tengo que decirle que después de haber leído, conocido, investigado, etcétera, no puedo estar a favor de la legalización de la prostitución, porque sinceramente creo que hay muy pocas mujeres, que las hay, pero muy pocas mujeres que quieren ser prostitutas, y la mayoría de las, y por tanto no se puede considerar la prostitución como un trabajo, y la mayoría de las mujeres que están ejerciendo la prostitución lo hacen por causas económicas o de tráfico de mujeres. Luego, por tanto, no estoy para nada a favor de que haya un barrio rojo, porque creo que eso no va a solucionar el problema. Por otra parte, a veces se confunde lo que es la prostitución en las calles de lo que es la prostitución en los pisos. Uh-huh. Es decir, ¿cuándo no queremos la prostitución? Cuando nos molesta porque está en la calle. Pero nada decimos de la prostitución que hay en pisos, en otros locales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un debate, sinceramente, que yo no puedo compartir. Hay un libro, un periodista, que no recuerdo ahora, pero que lo leí y me impactó mucho porque él se metió en las redes de prostitución y escribió sobre ello y terminaba con una frase que decía: si la prostitución es un trabajo, ¿qué más te da que tu hija o tu mujer o tu hermana sea prostituta?
Pues duro, dura reflexión. Señora Dancausa, llega usted a la delegación del gobierno, está usted todavía aterrizando, está usted todavía, digamos, instalándose en la delegación, pero va a ser la primera delegada que va a tener que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, esto que la oposición llama la Ley Mordaza y que dice que restringe los derechos de los ciudadanos. ¿Usted está de acuerdo punto por punto con esta ley?
Pues mire, yo en este momento lo que he hecho es estudiar y pedir lo que había en la ley. Me he leído el debate del Parlamento, pero ahora lo que tengo que hacer es concretar, ¿no? Entonces he pedido que me han hecho un informe sobre los puntos que tenía, cómo estaban regulados antes y lo que se ha modificado. Estamos estudiando los procedimientos porque lo que sucede y nos afecta de una gran manera es que hay muchas faltas que se convierten en faltas administrativas, ya no penales. Luego, por tanto, la falta es la misma, solamente que en lugar de juzgarte en un tribunal penal, te van a imponer una multa. Es decir, que ahí no hay una modificación. Y yo, en términos generales de lo que he leído, estoy a favor, porque creo que no sé, que bueno, es que ni siquiera sé por qué la llama la Ley Mordaza, la verdad. Lo ignoro. Tengo que decirle que cuando empecemos a aplicarla, que va a ser el 1 de julio, yo desde luego voy a poner todos los medios para que se aplique bien. Creo que va a ser una ley positiva para la seguridad. Y tenemos que tener en cuenta que la seguridad no es solo importante para los que vivimos en este país, es que es algo importantísimo para el desarrollo económico. España recibe muchísimos turistas. Madrid, concretamente, ha ido creciendo y está en más de 11 millones de personas. Si no fuéramos un país seguro, la gente no vendría aquí. No vendría a este país. Y eso es una de las industrias más importantes y más potentes que tenemos. Luego, para los españoles, para nuestro país, la seguridad es importante para nosotros e importante para nuestro desarrollo económico.
A la hora de tomar decisiones sobre la aplicación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, ¿qué capacidad tiene usted? Quiero decir, hemos visto en leyes anteriores y en normativas y en ordenanzas, por ejemplo, municipales, que se prohíba rotundamente hacer botellón en la calle. Pero luego, a la hora de la verdad, hemos visto cómo, en fin, pues ahí se flexibiliza bastante las decisiones. Sabemos que no se puede hacer, pero bueno, se consiente de alguna manera. Hay quien dice, bueno, es que tampoco vamos a meternos en lío, podemos empeorar la situación. En fin, esta ley, ¿a usted qué flexibilidad le deja a la hora de tomar la decisión de decir que no a una manifestación, tomar medidas, efectivamente, si está celebrando un botellón ante este tipo de cosas?
Bueno, yo espero que me deje poco, porque sinceramente creo que las leyes tienen que ser claras y deben de aplicarse en todas partes por igual. Es decir, que no sería buena que una ley nacional cada delegado del gobierno la aplicara de forma distinta, ¿no? Sino que tuviéramos todos la misma opinión porque la ley no admitiera interpretaciones distintas. En cualquier lado, en cualquier caso, yo creo que la ley está para pacificar, nunca para crear conflictos. Es decir, y me considero una persona ecuánime, equilibrada. Entonces, siempre lo haré con ese principal motivo, pacificar y no crear problemas.
¿Qué le parece la iniciativa de Podemos de eliminar completamente los centros de internamiento de inmigrantes y dejar que cualquier persona que venga a nuestro país, bueno, pues circule libremente, se instale libremente y automáticamente, que es lo que propone Podemos, acceda a todos los derechos que tenemos ya los españoles?
Pues que eso no es posible porque lo impide la ley, así de claro. Es que además el tema de la inmigración, que también lo conozco y lo he tratado, y además he conocido la otra parte, he conocido la inmigración española en el exterior. Quiero decir que estoy muy sensibilizada a esa materia, porque sé que he visto muchos españoles que fueron, pues, a Argentina, que es donde yo viví, a buscar fortuna, a buscarse, pues, un porvenir económico que no tenían en aquellos momentos en España, y he visto a los que les ha ido bien, pero a muchísimos que les ha ido mal, ¿eh? Y comprendo muy bien lo que es tener el corazón partido, ¿no? Eso de una parte en España, otra parte en el país donde viven y donde han podido tener a sus hijos y trabajar, etcétera. Es decir, que lo comprendo perfectamente desde aquí. Pero, evidentemente, España es un país de acogida, pero de acogida relativa. Es que no podemos acoger a todos los inmigrantes que quieren venir a nuestro país porque no tenemos capacidad para ello. Entonces, por lo tanto, se ponen una serie de normas, que yo entiendo que son unas normas justas, para tratar de que la inmigración se convierta en regular, no irregular. Porque al final yo creo que la inmigración irregular lo que da lugar es a abusos sobre los irregulares. Porque si nos creemos que tienen libertad porque por el hecho de que circulen por las calles, pero al final están sometidos a que les den un trabajo precario, si es que se lo dan, a que malvivan en las calles, que es lo que queremos evitar. Es decir, que yo, sinceramente, sí creo que la inmigración tiene que tratar de ser regular. Y los CIE son algo necesario, precisamente por un tiempo, para poder determinar qué haces con esas personas que han entrado en tu país y que en ese momento no tienen posibilidad de quedarse, ¿eh? Uh-huh. Y para tomar las decisiones justas sobre ellos, ¿eh? O sea, que por tanto yo no puedo estar a favor de esto. Lo que sí que estoy a favor es de que estén dignificados, de que se les dé toda la atención precisa y de que se trate individualmente cada caso, porque yo creo que ninguno de los casos son iguales.
¿Tiene usted ya perfectamente trazado el plan de seguridad para los próximos comicios, para las próximas elecciones? Pues supongo que ahí habrá un dispositivo de seguridad pues para asegurar, valga la redundancia, bueno, la tranquilidad del proceso electoral, que todos los colegios funcionen perfectamente y demás, ¿no?
Sí, estamos en ello. Hemos dado la formación ya para los delegados que hay en cada mesa de los colegios electorales. Uh-huh. Están ya designados, han recibido la formación este año, y luego la seguridad se moviliza todo. La realidad es que en unas elecciones como son estas, que se realizan en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas, movilizan a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, no es que haya un dispositivo especial, es que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad están dedicadas a ese día, a que todo transcurra con la mayor normalidad.
Por cierto, si hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que usted ahora tiene, están bajo su responsabilidad, ¿le han hecho llegar alguna queja ya? Quiero decir, hemos escuchado muchas veces que la Policía Nacional, por ejemplo, se quejaba de que no tiene suficiente material a su disposición, de que si no hay chalecos antibalas, o si hay, o del estado del parque automovilístico de la policía.
Bueno, algunas he recibido a un sindicato también, que también me ha manifestado algunas de sus quejas, pero la idea es que, aunque yo no sea la responsable de los temas de personal de la seguridad, uh-huh, del Estado, porque lo es el Ministerio, los conozca, ¿no? He visitado alguna comisaría que claramente hay que cambiar. Sí me han puesto de manifiesto, por ejemplo, la Guardia Civil, algunos de los cuarteles que además estaban hablando con la comunidad para mejorarlos. Es decir, que no tengo, como si dijéramos, la lista de las quejas, uh-huh, pero sí tengo algunas, y además la idea, yo vengo aquí a hacer cosas, no vengo aquí a pasar el tiempo. La idea es precisamente, es, aunque Cristina ha hecho una gran gestión, la verdad, uh-huh, ha hecho una labor estupenda, que podamos en el tiempo que queda, y sobre todo planificar para el futuro, que se mejore, uh-huh, todo lo que puedan ser los medios, ¿no? También para de la policía y, uh-huh, de la Guardia Civil. Y ahí siempre hay cosas por hacer.
Tengo un par de preguntas que tienen que ver con política nacional y con la actualidad, pero antes Jaime González pide la palabra.
Yo quiero ir un poquito, me va a permitir, a lo personal, a la política, pero a lo personal. Usted es mujer de confianza de Ana Botella, amiga de siempre, por, ajá, cierto. Quiero en estos momentos aprovechar para poner en valor la lealtad que ha demostrado Ana Botella. Ajá. Yo creo que es un ejemplo que muchos deberían seguir. Pero nada más ser nombrada candidata al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre tomó la decisión de contar con usted, la incluyó en las listas electorales. Es más, se tenía que someter a ese examen que había que pasar para tener el visto bueno. Y antes de que pudiera someterse a esa prueba, resulta que recibió la llamada del Gobierno de España y le ofrecieron el puesto de delegada del Gobierno de Madrid. Yo quiero saber si sintió alivio, qué es lo que le dijo a Esperanza Aguirre, y sobre todo quiero saber si le gustaría seguir en el puesto, es decir, y luego, naturalmente tiene que ganar para ello las elecciones el Partido Popular, pero su futuro pasa por ahí. ¿Cuál es su planteamiento vital, su horizonte a corto medio plazo?
Pues mire, aunque lo dice mucha gente, a mí, en mi caso es así, yo jamás me he hecho ninguna composición a futuro, porque miro el presente y, sinceramente, me ha ido bien. Entonces, como las cosas me han ido bien y lo que he hecho me ha gustado, pues no sé si me he dejado llevar o simplemente de una cosa ha surgido otra, o lógicamente eliges. O sea, cuando te ofrecen una cosa tienes que decir sí o no, es evidente. Pero quiero decir que no he tenido que buscar qué es lo que tenía que hacer, ¿vale? Hasta ahora, llevo 38 años trabajando y he trabajado con muchísimas personas y pues he tenido 4 ministros, que siempre lo digo con mucha satisfacción porque es verdad, y con los 4 tenía buena relación.
Pues eso tiene mérito, ¿eh? Que eso tiene mérito, llevarse bien con todos.
O sea, Javier Arenas, Pimentel, Zaplana y Aparicio, ¿eh? O sea que...
Que además no se llevaban bien entre ellos.
¿Ah, sí? Bueno. Eso ya no lo sé.
Bueno, no lo sé, pero Pimentel se fue mandando un fax. O sea,
sí, eso es verdad, eso es verdad. Algún problema debió haber. Pero bueno, quiero decir que que me honro de trabajar con mucha gente y tratar de hacerlo con la mayor lealtad. Y además creo, sinceramente creo que es bueno llevarse bien con el jefe. Y si no te puedes llevar bien con el jefe, te vas. O sea, es que si no, no tiene sentido trabajar con alguien a quien no respetas y admiras, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo era precandidata, porque Esperanza lo que dijo éramos que éramos precandidatas y que teníamos que someternos al examen de honradez. Por el camino se cruzó esta oportunidad. Me pareció que era una decisión que me gustaba y decidí. ¿Cómo se lo comuniqué a Esperanza? Bueno, a Esperanza no se lo comunicó yo, se lo comunicó, como es lógico, la vicepresidenta del gobierno, que es quien me nombró, o por lo menos propuso mi nombramiento. Y yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Es que a veces desde el periodismo se hacen a veces problemas que no son tales.
Yo no estoy sugiriendo la existencia de ningún problema.
No, pero quiero decir que yo con Esperanza tengo una relación magnífica y la he tenido durante mucho tiempo y he trabajado muy bien para ella. Creo que es una candidata excelente, es una mujer que además tiene mucha experiencia y desde luego donde ha estado lo ha hecho muy bien, porque la Comunidad de Madrid lo ha hecho muy bien. Y dicho esto, y lo hará muy bien como alcaldesa, porque además tiene una enorme ilusión por hacerlo, que eso es también muy importante a la hora de asumir. Y eso es lo que me pasa a mí en este puesto. También tengo una gran ilusión. A veces tienes más años. Ahora que es la inexperiencia, resulta que es un valor. Yo como creo lo contrario, que la inexperiencia no es un valor, pues sin embargo veo que te hace valorar estos puestos con... de una forma diciendo, bueno, ¿aquí qué puedo hacer? Pues puedo hacer todas estas cosas. Pues estupendo.
De todas maneras, yo no sé si, siendo una política de raza y en activo además, uno puede negarse cuando le llaman desde su gobierno y le ofrecen
claro que sí.
un cargo como este.
Yo creo que sí. Yo creo que te puedes negar perfectamente. Y tengo que decir que en mi caso más, porque yo soy funcionaria. Entonces, al final yo, si no me voy a un puesto, me voy a mi sitio. Es decir, tengo... mi puesto guardado, quiero decir.
O sea, que ha dicho usted que sí por convicción
por
absoluta y
por
no
supuesto.
Porque, en fin, se lo pide el jefe.
No, he dicho porque me parece que es un puesto bonito en el que puedo hacer un trabajo importante, que además los años que he estado, precisamente, lo dije en el discurso de toda la posesión porque lo creo, es decir, mi vida ha transcurrido por muchos puestos por diferentes circunstancias, que yo no ni siquiera he buscado a lo mejor, ¿no? Pero bueno, mi marido se fue al extranjero y me fui al extranjero, empecé a trabajar allí, he vivido en tres países en Latinoamérica. Tuve contacto, yo venía del mundo laboral, pero tuve contacto con los inmigrantes y tengo que decir que ahí yo ya la parte social me pareció muy importante. Y luego he estado en Mujer, en servicios, en asuntos sociales como secretaria general, he hecho muchas cosas. Pues yo creo que para este puesto esa experiencia es muy buena. Que si no la tienes no pasa nada, ¿eh? Pero si la tienes...
Pero teniéndola, mejor.
Mejora, sí, porque tienes que tener muchas relaciones con todos los ministerios, con todos los tal, y tienes que coordinar y cooperar. Y eso que a veces parece tan fácil, pues realmente, si conoces cómo funcionan determinadas organizaciones, claro, yo por mí el ayuntamiento ya sé cómo funciona, la comunidad también, luego, por tanto... Me resulta fácil saber cómo puedo colaborar con ellos, ¿no?
Pues a lo mejor es que precisamente el gobierno lo que ha tenido en cuenta es eso, porque a usted cuando le llamaron para decirle, Concha, que hemos pensado que... ¿Le dieron alguna explicación por tal cosa? ¿Hemos pensado en ti por...?
No, tampoco. No. Yo sí le dije a la vicepresidenta, hombre, me tendrías que ayudar porque para mí esta es una responsabilidad nueva. Me dijo, no te preocupes. Te ayudaremos en todo lo posible. Y me dijo, mira, aquí con... Sí que me dijo que era importante la templanza ante los problemas difíciles. Y yo creo que templanza tengo. Tengo 5 hijos, 7 hermanos. O sea que
ves
una
importante.
Familia donde la templanza
es
la practica día a día.
Y muchos años en política,
sin
además.
Sin duda la va a necesitar porque su antecesora, Cristina Cifuentes, que no ha llegado a 4 años, ha acumulado una cantidad de querellas porque esto de que te piden el permiso para hacer una manifestación o un recorrido...
Pero eso va con el cargo,
¿eh? Se lo niegas y te demandan. A ti, personalmente, sí. O sea que...
Sí,
pero
sí.
Yo quería preguntarle precisamente por una sanción que se impuso y que hoy hemos sabido que, bueno, es una sentencia de ayer, que se la han retirado. Tenía que pagar una multa de 500 euros, creo que fue una de las manifestaciones rodea al Congreso, y según el atestado, pues había participado, había agredido y había, en fin, era una cosa, un energúmeno. El señor y había agredido a la policía, etcétera, etcétera. Y ahora la sentencia ha sido que, pues fin, que se anula esa...
Me pillas absolutamente, no tengo ni idea de cuál es la sentencia.
Bueno, yo tampoco.
pero informaré de pues ella porque es, no tengo la opinión. Es de ayer y yo me he enterado hoy. Es decir, tampoco creáis.
Es que los periodistas os interesan antes que nosotros a veces las cosas.
Bueno, en estos casos se acata y punto, ¿no? Sí. Es que no sé si cabe... Sí.
Vamos a ver, yo lo he estudiado, ¿no? El tema del derecho a la reunión, que tampoco es muy complejo porque además había muy buenos informes en la delegación, ¿no? Al final ni siquiera te piden permiso. Te comunican que va a haber una manifestación, lo tienen que hacer con un tiempo suficiente, que es por la única causa que tú la puedes denegar, o porque hay una alteración de orden público que puedes de alguna forma demostrar. Por ejemplo, hubo, creo que una petición de una manifestación atea el día de la Semana Santa. Pues por lógica,
sí, la recuerdo.
Por lógica, es que tiene que haber ahí un enfrentamiento, porque son dos cosas tan contrarias, pues no se autorizó. Es decir, puede haber una, está probado que puede haber una alteración de orden público. Pero si no hubiera existido eso, en realidad la delegación del gobierno tiene que autorizarlo. ¿Qué hace? Muchas veces, vamos, lo hace habitualmente y yo lo voy a seguir haciendo. Nos reunimos con los manifestantes. Cuando es una manifestación también importante, si son 40, pues no. Pero si lo piden siempre, ¿eh? Y lo que se hace con ellos es decir, vamos a ver, queréis pasar, por ejemplo, por la Castellana. Pero mira, si sois 40 personas a la una de la mañana... Un día que vais a cortar la Castellana, ¿por qué no os manifestáis por el lateral de la Castellana, que generáis menos problema y también os podéis manifestar? Y en ese sentido se llegan a ese tipo de acuerdos, que no interrumpes tanto el tráfico, no impides el derecho a manifestación y, por tanto, todo el mundo está contento dentro de que, claro, si tú vives en la, yo qué sé, la Plaza Mayor y todos los días se manifiestan allí, pues estarías
pues
hasta
sí,
gorro.
Es una pascua.
Claro, eso es así, ¿no?
Antonio.
Señor Don Causa, yo lo que veo es que... Probablemente porque las delegaciones del gobierno vienen de aquellos delegados del gobierno de la época de Franco, se ha quedado un sesgo que a mí me parece que debería de empezarse a cambiar. Es decir, parece que la delegación del gobierno a lo único que se dedica son a ser el delegado del gobierno en temas de interior, dirigir a la policía, cuando usted es delegada de todo el gobierno. En otras provincias, cuando hablo con delegados de gobierno, evidentemente se hablan de otras cuestiones que no son solamente temas de policía. Sin embargo, aquí en Madrid parece que siguen ustedes siendo pues los delegados del gobierno de la época de Franco, ¿no? A mí me gustaría que la delegación de gobierno de Madrid, además de hablar de manifestaciones y de seguridad y de orden público, pues hablará de los temas que habla el gobierno, de temas sociales, de temas de transportes, de los problemas que tiene que tener Madrid con las relaciones con su gobierno central.
No, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que es verdad que el tema de seguridad y de manifestaciones acapara, incluso desde el punto de vista informativo. A veces yo ahora veo los telediarios, por ejemplo, no me da tiempo a lo mejor más que a ver uno, pero hay la mayoría de las noticias son relacionadas con algún supuesto. El que ha matado no sé quién, el que ha robado no sé qué, el que ha pasado... Es decir, que ocupan una gran parte de las cuestiones informativas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, hacemos un seguimiento de todos los acuerdos de los consejos de ministros y no solamente eso para conocerlos, sino para además derivarlos e informar a aquellos colectivos que deben de conocer esa cuestión para que llegue a todos los puntos de Madrid. Y luego tenemos otras cosas muy importantes, o por lo menos a mí me lo parece, que es, por ejemplo, tenemos una unidad de violencia de género que lleva todo el tema de seguimiento de las órdenes de protección, que yo también es un tema que me siento especialmente sensibilizada. Tenemos todo el tema de migración, de extranjería, que también es un tema que me interesa y que, por tanto, pretendo, en la medida de lo posible, pues mejorar, si se puede. Hasta cuando tengo que saber dónde están, lógicamente, los fallos, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Es decir, por ejemplo, ayer estuve en una formación hacia los policías para precisamente de otros pueblecitos de Madrid que se hacen en la delegación para formarles en temas de violencia de mujer. Pues eso es un trabajo que a lo mejor no es tan visible, pero se hace mucho y es muy importante. Y también en los colegios, por ejemplo, se hace también temas de seguridad y temas de violencia de género. Es decir, que al final la actualidad quizá nos permite conocer a la delegación solamente por dos o tres cosas, pero como le decía, tenemos la vacunación también, tenemos todo el tema de Barajas, de tráfico de drogas.
Claro, pero todos son temas relacionados con la seguridad. Por ejemplo, ustedes...
No, la vacunación, por ejemplo.
El Ministerio de Transportes ha anunciado que se van a hacer una serie de mejoras en las cercanías.
Claro.
Evidentemente es un tema de su competencia, sí, pero sin embargo, al final hablan siempre de temas de seguridad como si fueran los gobernadores civiles antiguos y no hablan de los temas de un gobierno democrático, moderno, como el que tenemos.
Claro, pero la diferencia es, ahí hay una pequeña diferencia, es decir, eso lo debemos de conocer y como decía, tendremos que transmitirlo a la sociedad y y así lo vamos a intentar hacer, pero no tenemos la responsabilidad, es decir, no tomamos la decisión. Sin embargo, yo sí tomo la decisión de autorizar una manifestación, bueno, o de aprobar, sí, de, más que autorizar, como digo, no autorizar una manifestación. Es decir, aquí hay una responsabilidad directa y en la otra es una responsabilidad diferida y que mi obligación es darlo a conocer.
Antes de pasar a temas nacionales, señora Dancausa, tenemos un suceso hoy en todos los periódicos. Ayer se encontró el cuerpo de un hombre descuartizado en las cercanías de un municipio de Madrid. ¿Tenemos algún dato de última hora que nos pueda decir más, o por lo menos que nos pueda ayudar a identificar a esa persona, o de momento no se sabe nada?
En este momento lo que están es precisamente haciendo la autopsia, tanto la policía judicial como la científica, para determinar lo más importante, que es quién es, ¿no? Saber quién es, y a partir de ahí pues ya empezará toda la investigación para descubrir qué es lo que ha pasado para que haya llegado esta persona a esas circunstancias.
Sí, parece que podría haber algún trasfondo que tiene que ver precisamente con uno de los temas que usted mencionaba y que entra dentro de sus competencias, que es el tráfico de drogas.
Puede ser. Ya sabe que el tráfico de drogas, el problema que tiene es que es un catalizador de otra serie de delitos después, y que a veces por un tráfico de drogas hay robos, hay asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que podría ser claramente, pero no tengo esa información. Aunque he llamado esta mañana, ayer por la noche, al jefe superior, me dijo, mira, Concha, ahora lo que hay que hacer es la autopsia. Lo más importante es definir quién es, identificar a la persona.
Lo que sí es cierto es que la criminalidad en Madrid ha caído mucho. En los últimos años. Por tanto, eso es un asunto fundamental en todos los aspectos para los madrileños.
España es el segundo país más seguro de Europa, que es muy importante, como decía, para todo. Y por otra parte, la tendencia es a la caída. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde hace unos años, ayer, por ejemplo, que hice una rueda de prensa sobre un alijo que se había, una banda también de tráfico de drogas que se había desarticulado en La Cañada, pues fíjese, es un dato que parece que no, pero es importante. De 14 centros de distribución de venta de droga en La Cañada que había, hemos pasado 4 en estos dos últimos años. Es decir, es muy, es un descenso extraordinario, ¿no?
Es cierto que han descendido, y mucho, además, los delitos en Madrid. Lo que ocurre, señora Dancausa, es que últimamente los delitos que se cometen son muy llamativos. Es decir, tenemos este último de Parla, que todavía no sabemos nada más que ha aparecido el cuerpo de un hombre descuartizado en dos bolsas de basura, pero tenemos también el tema del descuartizador de Majadahonda. Son temas muy llamativos, en fin, que supongo que requieren mucha atención por parte de la delegación del Gobierno porque provocan una gran alarma social.
Sí, efectivamente, el descuartizador, lo más importante, y por eso yo también salí al paso de esta cuestión, es que se empezaba a hablar de que era un asesino en serie. Claro, hay que cortar esta cuestión porque no lo es. Primero, la persona está detenida y en todo caso no hay una serie de asesinatos por parte de él, no está nada demostrado. Pero fíjese usted, somos una población de 6.400.000 personas en la Comunidad de Madrid. Lo ideal sería que no sucediera nada, evidentemente, pero como eso es imposible, quiero decirle que la tasa de criminalidad es muy baja. Es muy baja y eso nos reconforta a todos.
Bueno, nos quedan muy pocos minutos por delante, pero yo no puedo evitar preguntarle por la situación de su partido en estos momentos a nivel nacional y por la decisión que debe tomar ahora su partido, por ejemplo, en Andalucía. Está Susana Díaz, que no termina de conseguir apoyos para ser investida presidenta, y anda, en fin, tendiendo la mano. En primer momento lo hizo a Ciudadanos y a Podemos, y una vez que ha recibido las calabazas de los dos partidos emergentes, ahora tiende la mano al Partido Popular, a pesar de que durante toda la campaña electoral dijo que jamás pactaría con su partido. El Partido Popular se encuentra en una situación también complicada, entre ayudar a Susana Díaz y no hacerlo. Pedro Sánchez llama a la responsabilidad del Partido Popular. En fin, ¿usted qué cree que debe hacer en estos momentos?
Pues que no tenemos que equivocar el tono.
Moreno Bonilla.
Aquí la irresponsable ha sido Susana Díaz, que tenía un pacto de gobierno, que no tenía por qué convocar elecciones y que bajo la disculpa de la estabilidad ha convocado elecciones. Y lo que se ha producido es más inestabilidad. Y ahora resulta que echa la culpa, o parece que los otros partidos son los culpables de la situación. Oiga, el Partido Popular, yo creo que tiene acreditada en las dos veces que ha gobernado este país, que por cierto son las que el país ha ido mejor, la situación económica para todos y más empleo hemos conseguido, es que cuando ha gobernado el Partido Popular. Y tengo que recordar que en una ocasión lo hizo en coalición con CiU. Esta vez no ha sido necesario porque teníamos mayoría suficiente, pero también las comunidades autónomas ha sido capaz, cuando era necesario, de gobernar, y los ayuntamientos, en coalición. Tenemos el ejemplo de Extremadura, que hemos coalizado con Izquierda Unida, algo que nadie hubiera pensado. Es decir, que nuestra capacidad de pactar y de llevar arreglos, yo creo que está demostrada. Ahora, tiene que haber una responsabilidad por parte del Partido Socialista. Ya el Partido Popular dijo que, oiga, si vamos a apoyar a la lista más votada, hagámoslo en todas partes. No, aquí me interesa sí, ahí no me interesa. Claro, ahora resulta que en Andalucía les interesa que les apoyemos. Pero ¿eso tiene una corresponsabilidad hacia el Partido Popular? ¿O lo que queremos es que nos den los votos del Partido Popular gratis simplemente para asegurar una inestabilidad que Susana Díaz ha generado? Pues francamente yo creo que el problema hay que pedirle responsabilidades a quien las tiene. Y en este caso es Susana Díaz.
No, además uh-huh. Está muy claro. Es decir, el Partido Socialista está diciendo que si no los ciudadanos van a pensar en Andalucía, que el culpable de que no salga adelante es el Partido Popular. Bueno, que recuerden lo que pasó en Asturias. Hubo que repetir las elecciones y los ciudadanos a quien culparon de la situación no fue precisamente al Partido Socialista. Fue al Partido Popular y al Partido de Álvarez Cascos, que son los que se habían dividido y, uh-huh. y gobernó el Partido Socialista. Pues en Andalucía seguramente lo que pasará será al contrario. Por tanto, es las que, prisas las tiene que tener claro, Susana Díaz.
Ahora sería importante, yo siempre he pensado que mirar para atrás, ya le he dicho, en los trabajos hacia el futuro, solamente te tiene que, de alguna forma, guiar para no cometer los mismos errores. Este país ya ha cometido errores que ahora parece que se van a reproducir. Por ejemplo, nosotros ya sabemos lo que es un tripartito. Se ha vivido en Baleares, se ha vivido en Cataluña, se ha vivido en algunas comunidades autónomas y ha sido un desastre. Ahora tenemos una situación complicada, compleja. Por eso yo creo que cuando el presidente Rajoy apela a la estabilidad, es porque él, como hombre de Estado que es, conoce y sabe lo que significa tener una estabilidad en los gobiernos. Uh-huh. Y en una situación en la que realmente estamos saliendo de una crisis que no hemos producido el Partido Popular, pero que la hemos padecido porque hemos tenido que tomar las decisiones complejas, es cuando realmente ponemos en mucho más valor esa estabilidad porque sabemos que es fundamental para que esta crisis, esta salida de la crisis realmente se concrete y llegue a todo el mundo. Porque ahora todavía estamos en el inicio, claro, tiene que llegar a todo el mundo.
Una última pregunta, señora Dancausa. Hay una plataforma cívica, Aztioir, que ha puesto en marcha una serie de autobuses con unos cartelones muy grandes, parecen autobuses electorales, pero en los que lanzan un mensaje en contra del voto a Cristina Cifuentes. Es unos cartelones muy grandes que pone, si votas a Cifuentes, votas a favor del aborto. ¿Esto está permitido en campaña electoral? Quiero decir, ¿se puede hacer hasta hace poco la publicidad en televisión o en los periódicos? ¿Estaba prohibido hacer contrapublicidad, es decir, hablar mal de otro producto? ¿En campaña electoral esto está contemplado?
Pues mire, usted lo desconozco, pero porque desconocía que incluso existían esos autobuses, pero ya que usted me lo cuenta, lo miraré. No lo sé, sinceramente no lo sé. Ni sabía que existían, además, los autobuses con esa campaña.
O sea que si se vota al candidato de Ciudadanos o al candidato de Podemos o de Izquierda Unida, no va a haber aborto.
Esto habrá que preguntárselo, ¿no? A los claro, de la plataforma claro, de Aztioir, que son los que están poniendo en marcha,
bueno,
esto.
Pero eso ha debido de ser el día de ayer.
Ayer mismo, bueno. Sí. Bueno, tiene usted mucho trabajo por delante porque va a tener usted que velar no solamente por la seguridad de los ciudadanos, sino porque se cumpla a rajatabla lo que dice la ley electoral con respecto a las campañas y a la jornada de reflexión y este tipo
bueno,
de cosas,
ya sabe,
¿no?
Usted que está también el tribunal, la Junta Electoral Central, que es uh-huh. que realmente hace yo protejo a través de las fuerzas del cuerpo de seguridad, pero las decisiones sobre estas cuestiones se hacen con la Junta Electoral Central, que ya está constituida, que es un juez el que la preside, con el que ya me he reunido y que estoy segura que, además yo le llamaré para, estoy segura que estar informado, uh-huh. pero yo le llamaré también para enterarme de estas dos cuestiones que ustedes me han planteado y que me han pillado sin tener ni idea de ellas.
Concepción Dancausa, 25 días como delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tampoco le podemos pedir grandes cosas porque lleva usted muy poquito tiempo.
Sobre todo que es esta noche, que no es de hace días, es de ayer.
Cuando lleve usted 100 días, si le parece, volvemos a hacer ya un primer balance. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en Oye Madrid, en Onda Madrid, que tenga usted mucha suerte, porque tiene mucho trabajo por delante.
Muchas gracias.